Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a leer algunos mails que nos han llegado.
Sí, cómo no. Bueno, además contestando, ¿no? Por supuesto.
La pregunta era quién era el enviado de ese desagradable presidente norteamericano, cowboy.
Sí.
Él, Ronald Reagan, ¿no? Uno de los presidentes más reaccionarios que tuvo Estados Unidos. Hasta Bush, que se llevó todos los premios, ¿no? Pero hasta ese momento cumplió un rol muy importante Ronald Reagan, que fue la instalación de la revolución neoconservadora, ¿no? Uh-huh. Junto a su amiga inseparable Margaret Thatcher.
Reaganomics.
Exactamente. Y nos mandó a un enviado en la época de Malvinas, que era otro desagradable importante, republicano él también, Alexander Haig, ¿no?
Así es. Bueno, contesta correctamente, entre otros, Marcelo Pedernera. Rubén dice, hola Felipe, hola Roberto, ¿cómo están? Escuché el programa de hoy, Domingo sobre Malvinas, como siempre. Dice, me gustó mucho, les cuento que yo la guerra de Malvinas la viví de cerca, porque soy clase de 60, hice el servicio militar en Río Gallegos en el año 1979, en ingeniero de combate 181, y en la época de la guerra ya estaba de baja, pero casi no llaman a combatir. Fue muy triste por todos los compañeros que dejaron su vida en el conflicto, todo por unos locos a los que se les ocurrió una aventura. Yo recuerdo que salía con una novia de aquellos años y estaba muy, muy triste los dos. Ella me decía que si me incorporaban, ella se metía de enfermera para acompañarme.
Qué muy enamorada.
Sí. Y bueno, y contesta también para el concurso. Les dejo un saludo. Rubén.
Muchas gracias, Rubén.
Susana dice, hola, paso a responder la pregunta formulada, espero tener la suerte de obtener un interesante libro. El mediador, bueno, fue Alexander Haig. Encantada de escucharlo todos los domingos, en los que aprendo la historia que no me contaron. Gracias por eso y por estar ahí.
Muchas gracias, Susana.
Daniel Kunzig dice, hola, Felipe, y contesta la consigna. Recuerdo que Galtieri decía que le hablaba de general a general y no como a una señora, en alusión a Thatcher, evidentemente, respecto a Haig.
Ya vos.
Una consulta.
Encima machista.
Claro, además machista.
Como si fuera poco.
Sí. Y una pregunta sobre Constantino Davidov, el chatarrero que fue a la isla San Pedro en las Islas del Sur.
Sí.
Que fue a desarmar la factoría ballenera de Leyte.
Bueno, escribinos a consultas@elhistoriador.com.ar y ahí te vamos a ampliar la información.
Gracias y saludos, dice Daniel Kunchik. Hola, señor Piña y señor Martínez. Les escucho desde hace mucho. Soy de Salta y me encanta la historia. Siempre digo que si hubiera podido estudiar, sería como usted, Felipe, profesor de historia.
Bueno, qué lindo.
Y contesta, el que mandó Ronald Reagan como mediador fue el general Alexander Haig. Bueno, espero tener suerte. Saludos, Juan.
Un abrazo, Juan. Y vamos al ganador o la ganadora.
La ganadora, este caso, es Rosana, que dice, como siempre, excelente compañía mientras almorzamos. Un placer aprender siempre algo nuevo. La respuesta es Alexander Haig. Un abrazo, Rosana.
Grande, Rosana. Nos comunicamos con vos y te hacemos llegar el libro. Vemos la manera para que lo retires. Así que felicitaciones. Un cordial saludo. Vamos a hacer la pregunta del día de hoy. En consonancia con lo que estamos hablando, la vida de Cacho El Cadri, entre otras cosas, con Alejandro Tarruela. Vamos a preguntar, ¿cuál era el lugar geográfico de Tucumán? ¿En qué lugar de la provincia de Tucumán, geográficamente hablando, hacia el sur, hacia el norte, hacia el sureste, hacia el suroeste, se encontraba la localidad donde se inicia el foco guerrillero rural por las Fuerzas Armadas Peronistas que integraban, entre otros, en Bar El Cadri? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Alejandro Tarruela de temas apasionantes, los años 60, el peronismo, el Cacho El Cadri, su último libro. Así que bueno, estábamos hablando un poco de las cuestiones de los 70, los errores de aquella guerrilla, ¿no? Aquella guerrilla peronista, y creo que un error que se nos ocurre básico es el enfrentamiento con el movimiento obrero, ¿no? Con,
claro, exacto.
Que los va a distanciar absolutamente de la tradición de base del peronismo, ¿no es cierto?
Sí, es el enfrentamiento con el movimiento obrero es no, digamos, de algún modo lo más grave es el alejamiento de la política, el abandonar la política, porque uno puede tener diferencia en el movimiento obrero y en el peronismo eso se va rehaciendo con nuevas alianzas, nuevas formaciones, y hubieran permitido un salto que era necesario también en ese momento. Sin embargo, eso cristaliza las posiciones, las lleva a niveles cerrados e impide que se hagan las evoluciones revoluciones naturales que se producen en eso. Y colocan la situación en, a su vez, en un enfrentamiento con Perón en ese momento. Es decir, bueno, decirle a Perón qué es lo que tiene que hacer.
Claro.
Con Perón podían negociar. Es más, yo acá cuento...
Hay un episodio increíble que contás, ¿no? Lo de bienestar social. Que sí.
Exactamente.
Contemos eso porque es fantástico.
Bueno, ahí le ofrece, les ofrece... Yo lo había estado hablando con Pepe... Amorín, este tema.
Autor de muy buen libro sobre el tema.
Sí, sí, sí. Y vos sabés que, bueno, se muere él, porque yo quería tomar, entonces tomé el libro directamente. Había hablado bastante ese tema con él porque era sorprendente. Él cuenta cosas que son no muy contadas, lo de los Sabinos, el documento verde, donde Cacho tiene que ver un poco con eso. Entonces se enfrentan directamente con Perón y rompen la posibilidad de un reencauzamiento de los términos políticos de lo que era en ese momento la democracia y el Estado de Derecho. Pero a su vez lo que hacen es permitir que entre la cuña de la CIA.
Pero hablemos primero del ofrecimiento, que está muy interesante.
Bueno, Perón, tratando de acercar a los montoneros, les ofrece en Madrid el Ministerio de Acción Social. Se lo rechazan. Gullo, si bien esto no lo dice, pero él reconoce que... Es de lo que reconoce, no, en realidad nosotros pensábamos que todo se resolvía a los tiros, salimos de cualquier
posibilidad. Estamos hablando del ministerio clave, ¿no? Para un gobierno peronista.
Exactamente. Entonces, meter a los jóvenes ahí significaba, bueno, es acción en la calle, es movimiento, que estén ahí. Se lo rechazan. Obviamente, ahí se entiende un poco más porque Perón dice, bueno, ¿quién iba a poner Perón ante una situación concreta que era estar en el piso? ¿Lo iba a poner a, no sé, a Mujica en ese ministerio? No. Y tanto es así la posición de ellos, que ya que hablamos de Mujica, las contradicciones con que ellos se produce la izquierda peronista con Mujica, son contradicciones que llevan a la confusión sobre el tema de la muerte de él.
Claro.
Que si bien no fueron ellos, pero sin embargo en militancia le habían sacado
en la cárcel de pueblo
con un blanco como que lo fueran a fusilar. Es decir, todo el camino que después lamentablemente tuvo este cura maravilloso que fue Mujica, venía alimentado de algún modo con las contradicciones con el propio, con los propios sectores de la guerrilla, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo que viví esa época, recuerdo un poco lo de Cacho, fue un esfuerzo, porque él lo hacía en silencio, tratando de elaborar un lenguaje, un acto, los actos de él eran actos donde él estaba planteándose contra las direcciones y a su vez tratando de atraer al conjunto de la organización a una posición más saludable para el sistema democrático, ¿no?
Muy difícil, ¿no?
Muy difícil, pero una tarea donde él le llevó mucho tiempo hasta que tomó conciencia de que venían por él, ¿no? Porque la muerte de Trotsky ya era marcado que... Y él tiene incluso a raíz de eso incidentes con sectores de los montoneros, de la cúpula, que lo condenan a muerte en un momento dado. Y después eso obviamente se habla, bueno, intervino Perdía, se paró la cosa, pero lo cierto es que la intolerancia era muy de alto calibre, porque decís, bueno, hacer una condena a muerte a Cacho el Cadri desde la organización era algo inverosímil, ¿no? No podía estar considerado dentro de una evaluación política razonable.
¿Cómo queda la FAP frente, digamos, a cuando se produce la unidad, ¿no? En 73, entre...
Bueno, en la época de las organizaciones que de algún modo intentan reunir a los sectores armados peronistas, ese es el trabajo de Cacho, pero eso es una propuesta muy interesante que luego se va diluyendo en la medida que va avanzando el proceso democrático, ¿no? Porque estaba Campo en el gobierno y la forma de filtrarlo a Perón de algún modo era el enfrentamiento con el movimiento obrero.
Claro, directamente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y el tema también de la conversación de Perón con Montoneros, diciéndole, bueno, muchachos, retienen lo que ya tienen, pero el tema del sindical no, que es rechazado por Firmenich también.
Claro. Sí, porque ellos, por un lado Perón obviamente tenía que tratar de decir, bueno, ya tengo bastante contradicciones con el movimiento obrero, yo les ofrezco ir a lo social, meterse en el plano de lo social, que era un campo muy importante, pero les pido que retrocedan por este lugar. Y ellos no querían saber absolutamente nada. También yo creo que hay elementos de la realidad, la falta de experiencia de la cúpula montonera y también un engolosinamiento, lo que era la etapa esa de acumulación a lo bruto, ¿no? Que después se observa la precariedad de todo eso cuando viene la etapa final y mandan a las acciones armadas a cualquiera. Es decir, era muy común. Yo recuerdo compañeros que que decían, no, me voy a ir, hablábamos, pero están locos, no, yo me voy, lo que pasa que me dicen que si no soy macho, que esto, y pum, iban y a la cuarta acción los mataban.
O los cambios de frente, ¿no? El tipo que andaba perfecto en el plano sindical lo mandaban al frente
exacto,
militar.
Bueno, lo de Urondo, que uh-huh. ya es otro tema de otro caso, un caso que es inexplicable uh-huh. desde todo punto de vista. Yo sí. a veces
una pérdida irreparable, ¿no?
Irreparable, pero además yo a veces leo poemas de él, cosas y me pongo a pensar, digo, ¿cómo? No se negó él, ¿cómo uh-huh. no se negó él?
Sí, sí, sí.
De última, como si uno se parara acá y dijera, uh-huh. Paco, ¿por qué no volvés en el tiempo atrás? Y,
sí, sí.
Y
hablemos de un hecho bueno puntual, que fue el 1 de mayo del 74, ¿cuál fue la postura de Cacho frente a ese momento de inflexión, no es cierto?
Bueno, ahí Cacho tomó la actitud de no irse de la plaza por una parte, y por otra parte no entrar en la en ese enfrentamiento que Firmenil lo llevaba a los... A los niveles de un enfrentamiento absoluto, ¿no? Uh-huh. Si bien ahí hubo situaciones, yo estuve ese día en la plaza y lo recuerdo pesadísimo, fue. El tema era no dar lugar a una ubicación en términos de izquierda-derecha, que era lo que uh-huh. quería hacer Firmenich. O sea, vos jugás en las aguas sabiendo que hay un poco de todo ahí, ¿no? Uh-huh. En cambio, ellos querían como hacer una especie de limpieza química. En estado de pureza, y eso fue lo que lo llevó a ese enfrentamiento. Pero también ese enfrentamiento presagiaba lo que vino a ocurrir una vez que murió Perón, uh-huh. ¿no? Que fue el pase a la clandestinidad y la espalda, que esto por supuesto Cacho no iba a compartir uh-huh. desde ningún punto de vista, y todavía ahí seguía su intento de recomponer.
Sí, me acuerdo, la frase era la guerra de aparatos, ¿no es cierto?
Claro, exactamente, la guerra de aparatos, exactamente, uh-huh. y eso paulatinamente fue yendo hacia ese plano, ¿no? Uh-huh. Y mientras ellos avanzaban en posiciones maduras, iban perdiendo también militancia, porque claro. La época del encantamiento se iba perdiendo ahí. Uh-huh. Uno veía mismo en el pase de la clandestinidad los militantes que se encontraban, que estaban trabajando en la oficina públicamente, y ya algunos los cargaban, pero otros entraban en una situación de colisión con uh-huh. con la represión,
¿no? Además la distancia con el pueblo, ¿no?
La distancia con el pueblo, ese es un... Exacto.
Y la pérdida, como decías vos, la pérdida de la política, ¿no es cierto? Claro. No había retaguardia política ninguna, ¿no es cierto?
Exacto.
Una soledad, ¿no?
Y además había una cosa que es esta, que yo algo he dicho ahí, que es el tema de que como eran rentados las cúpulas, entonces la visión de ellos es una visión entre paredes cerradas, ¿no? Uh-huh. Era inaccesible. Si uno veía por qué Ho Chi Minh insistía tanto en la pertenencia a la producción, a los efectos de que los militares tuvieran una relación con la realidad uh-huh. concreta. Esto en la guerrilla en general no sucedía. Uh-huh. Cada vez más eran funcionarios
claro.
Que vivían del
mismo. Me acuerdo de la autocrítica que hace la organización cuando se produce el secuestro de Quieto, que tenía que ver, algo de esto se decía un poco tardíamente, pues estamos hablando de diciembre del 75, ¿no? Sí. Se hablaba ya de cierto aislamiento, pero lamentablemente quedó ahí eso, ¿no? No tuvo...
Quedó, pues, digamos, como una especie de expresión casi de dolor, ¿no? De uh-huh. lo que había sucedido, y por otra parte, con las situaciones que se dieron ahí, uh-huh. perdía yendo a ver a Arguindegui.
Sí.
Contactos con militares, todo eso que para el militante común que veía, que hoy en día lo ve a través del tiempo, dice, ¿qué clase de, uh-huh. de cuestión era esa? Porque es diferente, yo creo, que una organización de masas amplia con cuántas veces habrá hablado Fidel Castro o uh-huh. otro general en acción, o Mao Zedong,
sí.
Pero una cosa es cuando vos tenés la solidificación del pueblo que tenés claro. atrás, pero no acá, como me secuestran ellos un militante y yo voy a negociar con el jefe uh-huh. De los ladrones a pedirlo
claro.
a pedir que me lo entreguen, incluso hasta uh-huh. ofrecer fusilarlo, ¿no? Como uh-huh. pasó en ese momento. Entonces, todo esto habla de algo que Cacho lo va a ver después, en cuando empieza las reflexiones con Rulli, que es lo que significaba la dirección de las organizaciones, la pérdida de sentido de realidad, uh-huh. El jefe, o lo que él llama los peroncitos, ¿no? Uh-huh. Cada uno se creía que estaba subido en un...
Ahora, qué interesante, porque está muy ninguneado este pensamiento, ¿no?
Sí,
muy
eso.
Oculto, ¿no? Porque es un pensamiento que nos hace falta, creo yo, en la necesaria reflexión sobre los 70, este pensamiento de Cacho que es muy sano, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y
sí.
muy contemporáneo a los hechos.
Claro.
Y fíjate lo ausente que está del debate este sí. pensamiento, ¿no?
Y fíjate vos mismo, Walsh, porque uno de Walsh lo toma por Walsh tiene 40 flancos donde lo puede encontrar maravilloso, ¿no? Sí. Y sin embargo, una de las cosas más importantes de él, que es la crítica, ya cuando viene la dictadura militar, él decía, muchachos, hay que retroceder, o sea, tenía formación, ¿no? Hay que retroceder ordenadamente y ver al momento donde se puede actuar, mientras la organización necesita...
Se lanza a la ofensiva.
Se lanza a la ofensiva.
El cuartel de Formosa, por ejemplo.
Exactamente, claro. Ahí tenés otro caso, la búsqueda de un militar que había desaparecido, que era Galatea, ¿no? Coronel Galatea. Porque ellos les avisaban las acciones que iban a realizar. Y ahí el ejército...
Galatea era el contacto con
el contacto. Con el ejército. Así que era un tipo bastante... Yo estuve en el operativo Dorrego, conocí bastante ese
proceso. Estaba Argüendegui en el Dorrego.
Exacto, sí.
El jefe del Dorrego era Argüendegui.
Sí, el jefe máximo era él y estaban todos. Pero vos ibas ahí, me tocó cubrirlo como periodista, y vos te encontrabas con Argüendegui y con todos los tipos, pero cuando estabas en el plano medio, te sentabas a comer con los tipos, te decían, nos vamos a encontrar en el combate. Incluso yo estaba en la revista allá de ese tiempo y me acuerdo que Vilota incluso terminó así, nos vamos a ver en el combate, se lo puse en la nota, ¿no? Siendo que yo no compartía todo eso, pero había sido tan violenta la cosa que con los tipos. Arriba, bueno, viste, una negociación por arriba.
La oficialidad tenía clara que eso eran dos días.
Exactamente.
Y que venían los tiros. No tenía
destino eso, sí. Claro. Así fue, ¿no? Y lo horroroso en el tiempo es ver, me acuerdo...
Recordemos que el Dorrego, pues tenemos por suerte mucha audiencia joven, fue un operativo conjunto de la juventud peronista, así estaban las brigadas de trabajo, se hacían en aquel momento, con el ejército, por una situación de inundaciones que había ido en la provincia de Buenos Aires, que gobernaba el querido Oscar Videgain.
Y estaba estaba Perón ya de presidente, fue fin del 73.
Sí, estaba Perón, claro.
Octubre, ¿no?
Por ahí.
Octubre del 73, ya había pasado lo de Rucci.
Sí. Por lo tanto, el ejército, bueno, y ahí estaba entonces la cúpula de la JP y estaba Argüendegui como jefe del ejército. Y decíamos Galatea, que Galatea fue el contacto, ¿no es cierto?
El contacto con lo de Formosa, sí, un tipo de otras características, ¿no? Un tipo bastante interesante para lo que era el ejército de ese tiempo, ¿no? Y no lo encuentran en Formosa y sucede el ataque de Formosa y ahí ya se derrumba todo, ¿no? Ahí viene el golpe, ¿no?
Claro, y sumado a eso Montechingolo, porque uno es octubre y otro es
exactamente. Bueno, y en medio de eso Cacho navegando ya donde podía, porque incluso hablando con la familia decían, no, el Cacho estaba como, venía de vez en cuando, pero ya nadie sabía dónde vivía ni estaba en situación de sumo riesgo, ¿no? Entonces esa etapa previa a su partida a Europa, donde ahí va a sufrir un cambio importante, va a incorporar una vivencia de nuevo tipo, también va a incorporar a eso su profundo conocimiento de la realidad, sobre todo del norte de África, ¿no? Cacho era un tipo con un nivel de formación importante, entonces conocía todo lo que pasaba, y yo ahí voy a señalar, incluso dedico un capítulo, porque a mí me llama la atención, viste, que el Justo vaya a dar con la gente del manifiesto de los 121, que es un manifiesto de 1960, de Sartre y un grupo, Simón de Beauvoir y un grupo de intelectuales muy importante de Francia, en favor de Argelia en medio de la situación de la guerra. Entonces, esa misma gente es la que Cacho va a convocar. Él difiere con la izquierda que estaba en París cuando viene las acciones contra la dictadura militar y dice, bueno, no podemos estar solamente entre nosotros saliendo, hay que llamar a los franceses, entonces empieza a llamar, aparecen Yves Montand, Simon Signoret,
iban a las marchas de la embajada,
a las marchas de la embajada, Catherine Deneuve, Marcelo Mastroianni, Leo Ferré, es decir, gente realmente importante. Entonces ahí él empieza a generar, y ahí se nota su capacidad como político, porque yo le dediqué un capítulo a una persona que no es tan conocida, que estuvo con él en París, y entonces él me va contando las movidas, es decir, que Cacho, sí, bueno, había una exposición y la convocaron a la exposición de una persona que estaba desaparecida, y logran que la esposa del embajador Anchorena, que estaba con la dictadura, les traiga por la embajada los cuadros de esta persona que estaba dice que, bueno, conseguir dinero para causas y lo que sea, aparecía Cacho y resolvía, ¿no? Y ahí comienza su vínculo con Pino y empieza toda la cosa
como de gestor cultural, digamos.
Exactamente. ¿No? Y esa visión, claro, lo hace como renovar su visión de la política, ver el papel de la cultura, La música, lo que significa. Uh-huh. A su retorno a Argentina sigue produciendo, produce Garage Olimpo, entre uh-huh. otras, además de las películas de Pino. Produce Milán Records, que trajo sí. cantidades de música Esperanza.
Y grabó discos maravillosos.
¿Sí? Exactamente,
claro, Miguel Ángel Estrella,
claro. Piazzolla. Uh-huh. Y siempre la otra cosa, la relación humana. Con la gente lo reconoce como un tipo singular, ¿no? Uh-huh. Un tipo de una capacidad de convivencia enorme, un tipo que rara vez lo ibas a ver gritando o teniendo las cosas que tenían los jefes uh-huh. en ese momento de la política, ¿no? Uh-huh. Sí. Una capacidad de humanidad puesta, que un poco yo lo señalo en el hecho también de ese fusilamiento que no se realiza, ¿no? Uh-huh. Es decir, un compañero que va... No va a ir a Tacorralo y que, bueno, naturalmente, porque la gente un poco tenía, los compañeros tenían la impronta de lo que se imponía en ese momento en la guerrilla. Si alguien no quiere ir, pues claro, hay que fusilarlo.
Sí, sí, sí.
Y entonces Cacho.
Y veníamos del fracaso del Che, ¿no? Muy, muy fresquito.
Exacto, cerquita, porque claro, eso es un año después.
Claro.
Y Cacho hace una especie de escena de teatro, ¿no? Uh-huh. Que es esperar, todos se despiden, cuando se despide el último, él habla y plantea los inconvenientes de pensar que uno va mañana a tomar el poder y pensar al tomar el poder, que lo toma como un hecho sublime, importante, es decir, tenemos sin embargo el hecho sucio y que hemos fusilado a un compañero, ¿cómo lo haríamos? ¿No?
Claro.
Y empieza a cambiar la actitud del resto. Y ahí rescato entonces también cosas que no es que solamente pasaron ahí, sino también con los hermanos Zapag, ¿no?
Uh-huh.
Que Montoneros en Berazategui tuvieron una situación de eso más difícil que la de Cacho, porque era una compañera que había caído a la ESMA y había delatado, y ella fue, se sentó con ellos y dijo, mira, me pasó esto, me torturaron y dije todo esto. Y en una situación de ese tipo lo que él busca es protegerla,
claro,
volverla a su lugar de origen.
¿Qué tenía que ver ahí los Zapag? ¿Cómo fue la cuestión?
Los dos hijos de Zapag fueron militantes montoneros, sí, en sí, la zona de Berazategui. El Tata y el otro, que no me acuerdo el nombre del hermano, 19-24 años, es tremendo, uh-huh, eso, tremendo. Y entonces ellos, cuando, bueno, pasa esta situación, ¿no es cierto?, cubren a esa compañera, y luego cuando el padre, porque tenían posibilidad, eran los Zapag, y el padre, uh-huh, muchacho, lo sí, saco mañana, uh-huh, dijeron, no, nos quedamos porque nosotros tenemos responsabilidad frente a la gente, ¿no?
Uh-huh.
Y no es que uno dijera, bueno, viste, mataron a uno, no, los matan a los dos, aparecen. Uh-huh. Yo viví en esa zona y fue terrible lo que pasó en Quilmes, Berazategui, fue una atrocidad. No era necesario ser militante, yo salí corriendo de ahí,
claro,
siendo periodista y uh-huh, llegado a un punto como dijeron, andate, pues te van a dar igual. Y eso era tremendo, ¿no? El, uh-huh, el dolor. En la zona de La Cañada no quedó nadie. Hay un trabajo de Pacheco sobre el tema de los montoneros silvestres.
Sí,
¿no?
Muy lindo.
Muy lindo trabajo.
Publicó Universidad 3 de Febrero.
Exactamente.
Muy buen libro. Sí.
Muy buen libro, y él recoge, yo hablé bastante con él para el libro de El Largo Adiós de los Montoneros.
Uh-huh. Hablemos un poco de ese libro, nos queda poquito tiempo, ¿no? ¿Qué sería El Largo Adiós de los Montoneros?
Eso es, yo tomo la etapa final hacia los 80, la venida de la uh-huh, dictadura, y entonces ahí lo que hago es trabajar ese periodo de desintegración, ¿no es cierto?, de la fuerza, las diferentes actitudes, porque yo en general, digamos, soy crítico de las cúpulas,
uh-huh,
salvo aquellos tipos que tuvieron una actitud diferente, caso de Pereira Rossi.
Uh-huh.
Y entonces...
A la Caride.
Caride, exactamente, uh-huh, que tuvieron una actitud diferente. Y creo que, digamos, hablo de responsabilidades, claro, políticas, ¿no? El tema, porque a veces vienen y te dicen, no, pero vos estás con la teoría de los demonios. No,
sí,
yo firmé, cuando Bonadío detuvo a los dirigentes montoneros, yo fui y firmé contra Bonadío.
Claro.
De manera que eso no, si no digo, hablo de responsabilidades políticas, uh-huh, ¿no? El tema de la justicia, que es otra,
claro,
harina de otro costado.
Largo claro, problemas.
Sí. Exacto. Entonces, aquí yo lo que uh-huh, planteo es esto, con la responsabilidad de las cúpulas,
uh-huh,
los desastres, desde los intentos de ir a Malvinas con el ejército de los montoneros, ¿no? Es las conversaciones de ellos con Lula, uh-huh, que estuvo Guattari en una de esas conversaciones, Lula le contó a él lo que pasaba, que Lula no quiso apoyar. Querían que Lula apoyara la venida de Montoneros a...
La contraofensiva, ¿no?
A Malvinas, Malvinas. Yo había pasado la contraofensiva. La contraofensiva, el uh-huh, desastre que fue todo eso. la venida argentina después con el menemismo, desde el enamoramiento hasta ese indulto conseguido entre Gallos y Medianoche, toda la reconstrucción. Ese libro trata eso, y por otra parte los otros casos, ¿no? Desde las mujeres que se tuvieron que bancar la situación de la represión acá adentro, con diferentes historias de cómo sucedió acá en las provincias. Los militantes que luego pegan las vueltas, caso Montoto, que pegan los giros en el aire y uno ve después en el lugar más extremo de donde estaban parados en ese momento. También trabajo ahí un poco los escenarios confusos, ¿no? Como los malentendidos son un tema clave en toda esta construcción de la historia, y rescato las construcciones democráticas y los procesos de Estado de Derecho. Y ahí en ese libro recuerdo que lo tomo de un libro de los setentistas, el debate de Cristina, cuando le decían, querían correrla para ese lado también, y le decían, no, quiero construir democráticamente un partido político, blah, blah, blah. Y digo, en ese momento parecía nada, hoy tiene un valor enorme eso.
Absolutamente.
¿No? Un valor enorme, que es decir, bueno, no es solamente, sino que el escenario es ese, porque la historia te indica que es ese. Bueno, hay que jugar ese escenario. Y hoy tenemos la suerte de tener una cantidad de años en democracia, con situaciones diferentes y una situación de restablecimiento de un kilo de derechos mínimos y elementales, donde nos pide a nosotros que recompongamos también el modo de mirar la historia, ¿no?
Y que la cuidemos, sobre todo.
Exacto. Yo no soy un historiador, soy un periodista que hace investigaciones y, bueno, y a veces se mete con algunos temas de este tipo, pero a mí me parece que el campo de la investigación periodística es como un campo nuevo, ¿no?
Sí, absolutamente. Relativamente nuevo. Seriamente, como lo haces vos, es un gran aporte. Y sobre todo porque muchos historiadores tienen miedo a meterse con estos temas, ¿no? La academia mira como todavía como no materia de análisis.
También, claro.
Sí, claro, cuando estos temas parecen ser no temas para la academia, ¿no? Sí, claro. Que se queda en el siglo XIX con suerte, ¿no? Me parece que esto, por supuesto, es historia, pasaron más de 40 años de estos hechos y no sé cuánto hay que esperar para que tratemos estos temas, ¿no? Evidentemente no es el tema de tiempo, sino un tema de compromiso histórico-político, me parece a mí, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro,
por la visita. No, gracias a vos, Felipe.
Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, como siempre, a las 14 por la Radio Pública en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.